Muy buenas tardes. Martes 7 de noviembre de 2023, 1:31 de la tarde. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con la compañía del doctor Cristian Camus. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo está, querido niño?
Ah, que por un segundo vi una cosa rara, pero ahora se ve usted muy bien.
No, ¿se ve bien o no?
Es que ahora se ve bien, ahora se ve bien.
Ah, ya, perfecto. Oye,
¿cómo le va, doctor?
Estoy muy contento.
¿Porque
muy contento?
¿Se le presentaron el proyecto de constitución al presidente Boric? ¿O porque el...?
No, punto aparte, ese ya es un tema que se hay que dejarlo para diciembre y ver cómo va sucediendo. No, pero oficialmente soy jubilado.
Ah, mira.
Desde el sistema de AFP.
Mira, hiciste el proceso este con el... ¿Cómo se llama este informe que te tienen que entregar la AFP?
No, es que quedé suspendido la calidad de atención y problema que te diga la AFP Habitat a través de su ejecutiva de call center, porque todo esto online y llamado. Norma González, que te da una atención, te da la tranquilidad, la cantidad de ofertas que puedes seguir, la cantidad de opciones que uno tiene en esta libertad de elegir, digamos. Y es fantástico, fantástico, porque uno si quiere quizás gastar más antes y después dice, oye, voy a gastar menos. Están todos los sistemas flexibles. Y una persona pro, a través del teléfono, ni siquiera presencial, no te dice venga a la sucursal, ni vaya para allá, ni vaya para acá. Te da todas las opciones de una manera profesional y muy bien bajo la norma, que hay una ley bien escrita y no sé qué vamos a hacer con eso, no sé qué vamos a hacer con la ISAPRE. Esa es la parte mala del cuento, pero te digo, funciona el sistema.
Oye, solo para aclararle nos escribieron varios auditores, el doctor todavía no cumple los 65 años, sino que se acogió al beneficio de jubilación anticipada. Salvo que yo me esté perdiendo algo, doctor, en su situación.
No, es totalmente anticipada bajo ninguna excusa de anticipación, excepto que por una suerte de la vida tuve un saldo para tener una jubilación anticipada y la quiero anticipada.
Oye, espléndido, me parece.
No me impide seguir trabajando ni seguir metiendo el hombro a otras cosas.
Está perfecto.
Más bien me alivia para meterle el hombro que quiero.
Oye, mira, interesante proceso, doctor. Ya estará contando más detalle en los programas que siguen esta semana. Como comentaba yo al principio, hoy día la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, hizo hace poquito rato entrega de la proyecto Nueva Constitución del presidente Boric. Hubo declaraciones... yo diría nada muy sorpresivo. El presidente Boric dijo que él tenía la misión de escuchar a la ciudadanía, en este caso en la forma de este proyecto constitucional, que se va a plebiscitar el día 17 de diciembre. Entonces empiezan las campañas ahora. Y yo creo, doctor, que si pudiera haber un deseo, me gustaría que esta vez la ciudadanía chilena enfrentara un proceso tranquilo, con mirada de futuro. Y pensando en cuál de las alternativas que están sobre la mesa nos permite construir un país donde haya más oportunidades, donde se establezca un sistema que permita la inversión y finalmente podamos desarrollarnos todos en plenitud. Ojalá que este proceso termine en eso. Yo creo, además, personalmente creo que estamos un poquito agotados de todo esto que ha sido la discusión constitucional. Ojalá lo terminemos de buena manera, ¿no? Yo, bueno, te iba a comentar, doctor, estamos en temporada de resultados y hoy día reportó Uber. Bueno, reportaron varias, pero Uber es una de ellas. Reportó, bueno, entre otras. Y fíjate que a pesar de que Uber decepcionó o estuvo un poquito por debajo de las proyecciones, tanto en ventas como en utilidades, la acción subió después del reporte. Y la explicación, como siempre, tiene que ver con la mirada hacia adelante. Uber planifica o proyecta un último trimestre de 2023 con crecimiento tanto en ventas en ventas generales, digamos, la plata que pasa por su plataforma, como en el porcentaje que ellos capturan. Y fíjate que me llamó la atención, estimado doctor, porque si yo te preguntara a ti, ¿qué porcentaje crees tú que se queda a Uber de cada uno de los viajes que se hacen en su plataforma? ¿Cuál es el número que tú tienes en la cabeza aproximadamente? ¿Doctor? Lo perdimos, parece. ¿No? Ah, bueno, yo al menos cuando me hice esa misma pregunta leyendo el artículo, tenía en la cabeza algo tipo 20-25%. Y resulta que según los informes de Uber, en su entrega de resultados, ellos se están quedando con alrededor de la mitad de del dinero que uno paga, digamos, en número agregado a través de su plataforma. Lo cual es llamativo, pero probablemente habla de una industria que empezó a consolidarse, es más madura y hoy día tiene un porcentaje de comisión, digamos, de comisión por uso de la plataforma bastante mayor al que, digamos, se establecía en las primeras semanas de funcionamiento de estas plataformas. Uber reporta utilidades, utilidades no demasiado relevantes, pero algo de utilidades, alrededor de 0,1 dólares por acción. Se esperaba un poquito más, se esperaban 0,12, anduvo ligeramente por debajo de las expectativas, con ventas, digamos, también un poquitito por debajo de lo que se esperaba, del orden de 10 mil millones de dólares de ventas en este último trimestre. Recordemos que la valorización de Uber ha crecido bastante en los últimos meses. De hecho, ha pasado de valer del orden de 40 mil millones de dólares a algo así como 90 mil millones de dólares. Doctor, ¿lo tenemos de vuelta o no? ¿Está usted ahí?
Sí, perdona que...
Estaba comentando los detalles del reporte de Uber, pero yo creo que al final el mensaje es que esta es una industria que está bastante más madura, donde Uber está capturando más comisiones y bueno, y eso le ha permitido empezar a generar utilidades.
Oye, otra de las cosas... A mí me sorprendió un poco ahí el tema de que Uber crezca al 11% nomás. Porque supuestamente en la vida, no sé, ¿cuántos años tiene esa compañía que tú bien conoces?
Debe tener unos 10 o algo así, un poquito más de 10.
¿Está bien que crezca el 11%?
Esto es trimestre, año contra año. Es que justamente eso apunta a lo mismo, que yo creo que estamos entrando en una fase mucho más madura donde los crecimientos ya no son lo que crecían hace... O sea, ¿tú lo encuentras poco o mucho? Esa es la parte que...
No, yo lo encuentro poco porque todavía no encuentro que Uber esté maduro.
Ah, mira. Okay. Yo creo que...
No. Uber, creo que la industria todavía en proceso de maduración. O sea, no está asegurado que Uber siempre va a subsistir en el negocio del transporte porque puede salir otro Uber mejor y si es muy rentable y le va a salir competencia. Porque seguramente las barreras de entrada no son tan altas. ¿O sí?
No, yo creo que aquí hay un efecto. Esta es la definición de efecto de red, ¿no? O network effect. En el sentido de que hay una plataforma que empieza a capturar la mayor cantidad de usuarios y de conductores, y eso tiene un efecto positivo. Yo creo que se va consolidando un líder mundial. Ahora, no significa que va a ser el único, digamos, pero sí hay un efecto red importante.
No, súper interesante esa conversa porque me acuerdo Netscape, Montevista, Yahoo,
Altavista,
varios nombres que uno los podría nombrar, ICQ, la época del teléfono, y ahí quedaron después. O sea, el crecimiento de Uber ni de Airbnb, que fue en algún minuto un fenómeno, no está garantizado.
Eso estamos totalmente de acuerdo. Oye, y de hecho está tan poco garantizado que hoy día otra compañía emblemática del mundo de la startup tecnológica se declaró en quiebra, WeWork. En algún minuto llegó a estar valorizado en 47 mil millones de dólares. Se hablaba hace no tanto de que sí habría la bolsa en una valorización cercana a los 65 mil millones de dólares. Hay una serie al respecto, usted la puede ver por ahí. Hoy día se declara en bancarrota. Llega a un acuerdo con parte de sus acreedores para reducir en su deuda.
43 mil millones de dólares llegó a valer WeWork.
47 mil millones de dólares llegó a valer.
47 mil, bueno, lo que queráis, 50 mil. Claro. ¿Ya? Pero me corrigió el señor director en la mañana y yo tengo que corregir igual. Porque no está declarada la quiebra. No,
hoy día sí. 11, hoy día ya ingresó los papeles para acogerse a este.
No, a capítulo 11, pero no está quebrada todavía. Va a reprogramar cosas de no quebrar. Y no cerrar.
No, estamos de acuerdo, pero es que eso también es parte del proceso concursal, como se llama en nuestro país, ¿no? O sea, es una de las dos, de los dos, o de los múltiples caminos que tiene el proceso concursal. Antiguamente como conocido como proceso de quiebra. O sea, es una de las maneras de quebrar, estimado señor doctor.
Bueno, Latam estuvo en ese y ya salió, ¿no?
Sí, claro, salió exitosamente. Oye, WeWork declaró...
Pero WeWork no le creo nada.
WeWork declaró deudas por 17 mil millones de dólares. ¿Y sabes la razón que finalmente lleva a la compañía a tener que declararse en este formato que tú mencionabas? Se dedicaron en algún minuto de su historia a firmar acuerdos de arriendo de grandes edificios a precios que estaban obviamente sobre mercado y que les fue imposible rentabilizar. Entonces tienen hoy día un gran tamaño de o un gran volumen de metros cuadrados que no son capaces de rentabilizar, y finalmente cuando uno gasta más de lo que genera llega a este punto.
Oye, te voy a decir un punto que me ha dado la madurez nomás de un jubilado anticipado, que es que no confíen nunca en los patapelás, nunca. O sea, la gente...
No, los patapelás es un grupo musical extraordinario de música infantil, ¿eh? Así que en ellos sí confiamos.
No, en la gente esa que se presenta patapelá.
Claro. Oye, iba a decirte una última cosa antes de ir al pantallazo. Ayer tuve la posibilidad de conocer y conversar con estar en un evento con el presidente de Paraguay, el presidente paraguayo Santiago Peña. Una persona muy joven, 44 años, un poquito más viejo que yo solamente, y que tiene, bueno, el honor y la misión de liderar los destinos de Paraguay. Y la verdad que la visión de renovación, de atracción de inversión extranjera, de armar el escenario, de querer buscar al resto del planeta para que vaya a invertir en Paraguay, me dio una sana envidia. Obviamente Paraguay tiene condiciones bastante distintas a las de Chile, un país bastante más chico, que tiene una economía también bastante más reducida, pero que se encuentra en una cruzada por tratar de emular aquellas cosas que hicieron que Chile creciera. De hecho, lo dijo varias veces Santiago Peña en el evento de ayer, que ellos han mirado mucho Chile, las cosas que sí funcionaron, obviamente también han mirado los errores que se cometieron, para tratar de seguir el mismo camino de manera acelerada. Ojalá le vaya muy bien a nuestros hermanos paraguayos en esta cruzada por llegar al desarrollo. Oye, vamos, tenemos... Ah, no está todavía. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? No está todavía, ya. Bueno, en este día especial de noticias, donde se da inicio ya a la última etapa del proceso constitucional, hay una mala noticia que hoy día se publica, una noticia que no creo que sea muy sorpresiva, que la publica el Banco Central en su informe de percepción de negocios. La tasa de los créditos hipotecarios escala hasta casi 5% en octubre, llegando a su punto más alto en 14 años. Así que lamentablemente estamos viendo una parte del ciclo con tasas bastante más altas que lo que estamos acostumbrados. Ahora sí tenemos a don Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders, al teléfono. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Cristian?
Cristian está medio colgado, pero está por ahí. ¿Cómo estás tú?
¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, yo te escucho perfectamente.
Ya, perfecto. Bueno, vamos al dólar. 887.21. Está subiendo prácticamente 5 pesos. Yo diría que es una sesión un poco convergente con el cobre, que está cayendo 1.16, con otras materias primas que en términos prácticos están cayendo fuerte, como el WTI, que está cayendo 3%. Pero,
¿por qué está cayendo tanto el petróleo, Felipe?
Bueno, en general yo tengo la impresión de que se han calmado un poco, entre comillas, las tensiones en Medio Oriente, pero nosotros lo hemos conversado antes. Yo creo que el driver de riesgo del petróleo no es ni Medio Oriente ni la producción en Rusia, es principalmente la producción norteamericana, que durante los últimos meses Estados Unidos estaba importando petróleo, pero en la medida que esa importación se va reduciendo, el precio del petróleo empieza a caer.
Oye, ya, ¿y en las bolsas en general alrededor del mundo la situación es más bien positiva?
Sí, el S&P 500 está subiendo relativamente fuerte, está subiendo prácticamente 18 puntos a 4.383. Yo tengo la impresión de que el mercado norteamericano podría tomar más vuelo arriba, principalmente porque la temporada de earnings season, esta temporada de resultados corporativos, ha estado bastante positiva. Piensa tú que los ingresos han subido un 2,3%, se esperaba que subieran un 1,7%, y los beneficios o los earnings han subido un 3,7% cuando se esperaba que cayeran un 0,3%. En términos prácticos, prácticamente el 70% de las empresas norteamericanas han superado las estimaciones en EPS o en beneficios y en ingresos o revenues.
Excelente, don Felipe. Un abrazo grande, como siempre.
Un abrazo a todos.
Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. ¿Eh? Gran amigo ahí de licenciado, doctor de épocas antiguas, de otros negocios. Oye, sí. Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta en Mercado Pago.
Bueno, te preocupa la reforma previsional, como a mí me tenía preocupado la jornada de 40 horas, el cambio en todo lo que es gratificaciones. Recurre al equipo de asesoría laboral de PwC Chile, expertos en auditorías laborales, soportes, negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl.
Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho, mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Oye, me voy a aceptar el orden por algo especial, que es Ducati, que hay que felicitarlos, que de nuevo salió campeón en todo, en equipo, en piloto, en marca total, todos los campeonatos oficiales del MotoGP, Ducati campeón seguido. Así que felicitaciones, está muy orgullosa la gente de acá de Ducati en Chile, que atienden ahí en Avenida Las Condes 11412.
Bueno, si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y Mercado G es un broker con mucha experiencia, lo conozco también de cerca. Están en mercadog.com, ahí pueden resolver todas las dudas con un depósito. Usted puede depositar a través de tarjeta de crédito, modo tradicional, como sea, webpay. Y tiene su cuenta ahí en Mercados G, para tradear índices de moneda, commodity, etcétera.
Ya, estamos en línea con don Pablo Senosiaín, socio de Notus, una compañía de Matrix Consulting. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
Muy bien, pues.
Hola, Pablo.
Cuéntanos un poquito. Hola. Primero, para partir, Notus, ¿qué es lo que hacen ustedes, solo para los que no nos conocen?
Sí, Notus es una empresa de analítica avanzada. Desarrollamos proyectos con inteligencia artificial, con machine learning, con optimización, proyectos de software para empresas, implementando esta tecnología y acompañando a las empresas en lo que nosotros llamamos como el camino de la analítica. Eso principalmente hacemos.
Excelente. Oye, hay un estudio hoy día que muestra que los chilenos, según un estudio de la OCDE, de la OCDE, son los que más desconfían de la tecnología de inteligencia artificial. De hecho, lo trae hoy día el Mercurio, un artículo y otro. Cuéntanos un poquito, ¿qué te parece eso? Si te parece algo que ustedes han sentido y cómo estamos los chilenos respecto a la inteligencia artificial en general.
Sí, leímos un artículo, llama la atención que en Chile y bueno, otros países de Latinoamérica tengamos tanta desconfianza en relación a otros países nórdicos o asiáticos, que creen que un 50%, o sea, un 50% cree que va a tener un impacto súper positivo en los próximos 20 años. Versus Chile, que básicamente el 50% cree o perciben con desconfianza el impacto que podría tener. Así que llama la atención, pero yo creo que hay distintas razones o que nosotros creemos que podrían explicar estos resultados.
Yo creo en realidad que Chile, en el fondo, como percepción general y sentido común, es de los países más desconfiados, como la gente en esencia, el chileno, es más desconfiado que todo el resto de los vecinos. De acuerdo a lo que a mí me toca percibir de los argentinos, los brasileros, los peruanos mismos. Entonces, también en desconfiar en esta nueva tecnología, que hartas veces que es nueva, que se está equivocando, no es un número que versus los daneses sea tan increíble, para mí por lo menos.
Hay gente que cree que puede ser quizás por el nivel educacional o números profesionales en cada país. Yo creo que hay harto de incertidumbre. Esta sin duda es una tecnología que es súper revolucionaria y que genera incertidumbre en las personas, porque el riesgo de que hayan tareas o actividades que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas es un riesgo súper real, un riesgo que ni siquiera está en el futuro, sino que es un riesgo que ya está hoy día. Entonces, a mí me parece que es normal sentir incertidumbre. Yo siempre cuento como anécdota, siempre la gente... Yo me formé como ingeniero y siempre pensé que iba a querer educar a mi hijo con programación, ¿cierto? Que ellos aprendieran a programar, porque con eso voy a tener el futuro asegurado. Y hace un año que ya tampoco tiene mucho sentido, o la gente está poniendo en duda qué tanto trabajo van a tener los programadores en el futuro, porque hoy día con inteligencia artificial es súper fácil programar, y eso te cambia de un día para otro lo que tú esperabas para el futuro. Entonces yo creo que sin duda hay mucha incertidumbre que genera, y yo creo que eso está detrás de estos números también.
Oye, Pablo, gran escuela donde estudió Pablo en la Universidad Católica, pero había una revolución desde que nosotros estudiamos Pablo hasta el día de hoy, y hoy día pareciera ser que la analítica avanzada, la inteligencia artificial, de alguna manera pasó a ser como parte de todo lo que se hace en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Y todas las propuestas nuevas de las empresas tienen un elemento de eso. ¿Crees tú que esto es, y te hago quizá una pregunta como media, quizá incómoda, pero esto es una moda o es realmente algo que está cambiando la manera de en que desarrollamos muchas de las actividades de la vida diaria?
No, yo creo que no es para nada una moda. Hay veces que parecen haber ciertos quiebres tecnológicos que sí terminan siendo moda. Por ejemplo, yo no soy muy creyente en el metaverso, y eso claramente fue una moda hace ya 3 años que es moda, pero nunca ha explotado tanto como la inteligencia artificial ha explotado ahora.
¿Pasó de moda o no? Perdón la pregunta interesada, pero ¿pasó de moda ya el metaverso?
¿Por qué interesada, doctor?
No, porque siempre tengo amigos que me hablaban del tema, vueltos locos, que iban a comprar una obra de arte, que iban a hacer deporte, que se había comprado un terreno al lado de Brad Pitt.
Claro, los NFT, eso sí que fueron moda y ya pasaron, y ya mucha gente perdió plata con eso.
Sí, pero la inteligencia artificial y el uso de la herramienta es distinto, dices tú.
Sí, respondiendo a tu pregunta, la analítica avanzada al final responde a otra realidad que tiene que ver con la realidad de los datos, ¿cierto? Y los datos hoy día están en todos lados, no solo en las empresas privadas, sino que también en el sector público. Y al final, la analítica avanzada es una forma de aprovechar tanta data que hay disponible en redes sociales, en empresas, en instituciones públicas, ¿cierto? Para tratar de sacarle valor a esa data. Entonces, el hecho innegable es que hay data, cada vez hay más data, y tú necesitas formas y modelos para aprovechar esa data. Y la inteligencia artificial al final es un modelo más, ¿cierto? Dentro de los muchos modelos de analítica que tú puedes crear. Entonces yo creo que está para quedarse, y esto lo demuestra el continuo e inmenso foco que hay hoy día en universidades, en empresas, en inversionistas, que están todos girando en torno a la inteligencia artificial.
Bueno, niños están haciendo todos los trabajos que les encargan en la universidad con inteligencia artificial, y eso no sé si es bueno o malo al final, pero es.
Claro, pero yo creo que ese es un uso quizá pedagógico, pero yo estaba pensando en si esto nos va a cambiar la manera en que nosotros realizamos esta actividad, y por lo que escucho de Pablo pareciera que sí, ¿no? O sea, que debiésemos empezar a ver que cosas que estábamos acostumbrados a hacer de cierta manera se hacen de manera distinta y más eficiente, con menor costo, debido al uso de este tipo de herramientas, ¿correcto?
De todas maneras. De hecho, nosotros trabajamos con, bueno, varias empresas, y muchas empresas grandes ya están ocupando. Los profesionales de las empresas ya están ocupando el conocido ya ChatGPT varias veces al día. Empresas quizás más de programación, que desarrollan software, ya es una práctica súper común programar con un asistente virtual, ¿cierto? El asistente virtual te genera funciones, te genera código. Entonces, quizás algo que se está adoptando muy rápidamente en empresas tecnológicas, pero también, por ejemplo, el otro día también leí un caso en salud. Hay hospitales y clínicas que están ocupando ya inteligencia artificial para dentro de ciertos procesos, ¿cierto? Que todavía no tienen mucho riesgo, pero por ejemplo para que los pacientes entiendan un contrato o lo que tienen que firmar antes de una operación, ¿cierto? Estos contratos gigantes que dicen que podría haber algún riesgo en la operación. Entonces, un documento de 10 páginas, el paciente puede hacerle preguntas al documento y entender mucho más fácilmente lo que tiene que firmar. Entonces, yo creo que sin duda está acelerado hoy día en tecnología, pero esto va a ir cayendo hacia abajo, y yo creo que va a llegar al día a día de todos.
Excelente, Pablo. Muchas gracias por este contacto. Seguro que vamos a seguir conversando. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo. Cuando quieran. Chao, chao.
Pablo Sinusain, socio de Notus, una compañía de Matrix Consulting que se dedica a la inteligencia artificial y a la analítica avanzada. Doctor, Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia.
Ya les comenté, ¿eh?
Ya nos comentaste, verdad. EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagando con CMR o Deditos Falabella. Tienen un 10% de descuento, acumula CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser canjeados por CMR puntos. Sin duda, una gran alianza.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en todo tipo de deuda privada, estructura, agribusiness, etcétera. Frontaltrust.cl.
No te pierdas los fondos mutuos Santander en dólares. Hay uno para cada perfil de inversionista. Invierte en ellos desde $10. Conoce más en santander.cl. Nos vamos, doctor. Los dejamos con...
Bien, señor.
Un nuevo capítulo de la historia de JCPenney, y después viene Santiago.
No es tan feliz, pero hubo un minuto que fue muy feliz.
Sí. Ya, abrazos.
Ya, adiós. Chao.